hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Seguimos la columna de Ale, hablando de cultura hablando, y otras hierbas, y bueno, con esta obra de Fernanda Muslera.
Para siempre la nada.
Recién estrenada, ¿no?
Recién estrenada, el sábado estrenamos.
Para siempre la nada, un título muy bueno.
Es el título, a veces me pasa que el título, no sé si te pasa a vos, que a veces el título viene al final y a veces viene al principio, así sí, como un rayo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Este me vino al principio, de hecho fue la primera escena que escribí, que es la escena 5 de la obra, fue la primera que surgió, no es que la escribí en orden, yo también escribo medio así, puedo escribir desordenado, digamos.
Montaste y, después la obra.
Claro, pero lo primero que surgió fue la escena 5, y ahí surgió el título, porque ahí es nombrado por primera vez el título.
Claro.
Y siempre fue el título, y me gustó, pero otras veces he estado dado más vueltas y recién al final pongo el título.
Sí,
en
el
este
título
caso
de, no siempre es igual, ¿no? No.
Sí.
Bueno, se estrenó el sábado, como decíamos, fue sábado y domingo, y va a ir hasta agosto.
Hasta el 27 de agosto.
Va a ir sábados y domingos.
Están un poco temprano, ¿no? 18:30 puede ser o
20:30 los sábados y 18:30 los domingos. A mí me parece que estaba bien el horario para el invierno.
Perfecto. Está bien. Perfecto. Está
porque
bien.
Yo que vivo en Solimar, agradezco cuando las cosas son temprano.
No, me parece que está bien, porque aparte los domingos esa hora es una buena hora para teatro, un buen horario para teatro.
Sí, capaz que en el verano ya es otra cosa, pero cuando duda más el día, pero a las 6 de la tarde ya es de noche.
Claro. Así que, bueno, para los oyentes ya saben, ya estrenada, Para siempre la nada, de Fernanda Muslera y dirigida por ella. Y se estrenó el sábado y va a ir sábados y domingos, sábado 20:30 y domingo 18:30.
Uh-huh.
Bueno, las entradas, como siempre, por Ticantel.
No, es por Red Tickets y en boletería Ticket. En boletería de la sala también o por Red Tickets pueden sacar las entradas.
Ahí va. Perfecto, y también, bueno, espectacular y demás, los que sean. Tenés, aparte de Patricia Porcio y Sebastián Cerantes, este pianista que es formidable como pianista y, bueno, aparte compuso también Agustín Teixeira, ¿no?
Agustín Teixeira, sí, que él fue el pianista de cuando se estrenó de Venir Felisberto.
Ah,
de hecho,
sí.
Así fue como yo lo conocí. Y me acuerdo que le dije, un día vamos a trabajar juntos porque el piano es mi instrumento favorito y un día voy a hacer una obra que tenga piano. Y bueno, sucedió años después, porque eso fue en 2019 que yo lo conocí.
No, pero al final lo concretaste, ¿no?
Sí.
Pero tenés, bueno, una buena asistente de dirección, Florencia González.
Sí, Florencia González Dávila, que fue crucial en el proceso, es mi asistente de dirección. Y después, bueno, está la escenografía e iluminación de Martín Siri y el vestuario de Catalina Peraza. Que es muy bello el vestuario, la reconstrucción y la escenografía también. O sea, la reconstrucción, por ejemplo, del vestido que tiene ella de época es como el de Verme Horizon, muy similar. Tenemos hasta los zapatitos rosas que tiene en el cuadro de Verme Horizon con abanico, que es uno de los principales que usamos en la obra. Y sí, un lindo equipo, por suerte, y productoras Miriam Pellegrinetti y Denise Acosta.
Entre la escenografía y el vestuario, ¿cómo generan una atmósfera de cuadro impresionista, justamente, ¿no?
Sí, es como, la idea era como también yo, muy inspirada en el cine, porque a mí me encanta el cine, y pues, qué sé yo, películas como La Edad de la Inocencia, Barry Lyndon, ¿no? Películas claro. como construyen la época, y en La Edad de la Inocencia la volví a ver hace poco, justamente cuando estaba en el proceso, y esta cosa quería como esta pared, esa la típica pared poblada de cuadros, en tono bordeaux, digamos, y que uno de esos cuadros entonces fuera la pantalla. No quería una pantalla que bajara así como una cosa moderna, sino quería que la pantalla estuviera como integrada a ese espacio de antaño, porque para que la obra fuera también como un viaje en el tiempo en algún punto. Siempre digo como Medianoche en París, capaz que porque yo soy en eso como medio anacrónica, ¿no? Y esa cosa de claro, esa sensación de, ay, cómo me gustaría haber estado en esta época, cómo me hubiera gustado, ¿no? Vivir estas cosas.
Eso está como logrado, además, porque el espectador, logras que los espectadores pasemos, ¿no? A ese mundo, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, al final lo pone, no vamos a contar nada con eso, pero lo pones en a los personajes ya en su condición de los actores,
sí.
Lo pones en el siglo XXI, con ropa del siglo XXI,
sí, sí.
Y se encuentran, ¿no?
Claro, es como recontrastante por ahí, sí. Con la vez con el vestido ese y de repente tiene ropa normal, ¿no? Pero sí, y creo que igual que la obra, más allá de que tiene este viaje en el tiempo, ¿no? Y toda esta parte como más de época, también tiene como esa pata actual, pero en realidad trata, creo que, de algo que nos pasa a todos, que es habernos enamorado y a veces enamorado de alguien y no haberlo podido concretar, o sí haberlo concretado pero que no haya funcionado, o esa cosa de las cosas que de la vida como un camino que se va bifurcando constantemente, y constantemente tenemos que elegir, y siempre hay, siempre está lo que pudo haber sido y lo que no fue, ¿no? Que él lo dice, el personaje de Manette, en un momento dice, ¿no? O sea, como estoy todo el tiempo abriendo puertas que nunca abrí, ¿no? Esta cosa de la vida, y también de cuando te conectás con una persona así a un nivel tan fuerte como lo que sienten estas dos parejas, digamos, que sentís que ese ser, digamos, no entendés bien de dónde salió, pero es como, es que esa cosa del enamoramiento. Yo también lo tengo como fragmentos del discurso amoroso, es un libro en el que yo me inspiré también para trabajar en esto y en esta cosa del enamorado, de esa posesión que siente casi el enamorado. Entonces creo que lo que pasa es que la obra permite que identificarse al público, porque todos han sentido eso.
Sí, de una manera o de otra. Y los personajes que hacen, que actúan en la obra, dentro de la obra, como que esa actuación les sirve para entenderse mejor, me parece, más allá de que no, de que sigue todo igual, pero de alguna forma ellos se entienden a sí mismos a través de la...
Claro, pero es lo que pasa con el arte.
Hay, digamos, un homenaje al arte y al actor también, a la actuación, ¿no?
Sí, sí, porque yo admiro mucho a los actores, la verdad. Y me parece que es un oficio que está muy poco valorado y entendido. Creo que no es bien comprendido el esfuerzo. Recién capaz que cuando vos estás por dentro, y yo no soy actriz, pero digo, trabajo con actores y ves el esfuerzo que le ponen, la entrega, y entonces entendés lo que es el verdadero trabajo del actor. Yo hice también el libro de la Comedia Nacional, que era una investigación donde entrevisté a más de 70 personas y donde pude hablar con artistas del teatro y ver eso, ¿no? Ver ese fuego, esa llama por el arte. Entonces también creo que la obra es también, creo que, un homenaje también a los artistas, y a los que los artistas son capaces de dar por su arte, de los que son capaces de sacrificar incluso de su vida real. Y también creo que la obra es una reflexión sobre cómo la ficción moldea la realidad, ¿no? Y cómo estamos construidos, porque lo dicen, en la obra lo dice ella, estoy construida por todas las ficciones, cómo estamos construidos por estas ficciones, cómo eso tiene un efecto real en nuestras vidas.
No, eso está muy bueno, porque muchas veces hay una polémica sobre si hasta qué punto influye que la ficción no influye, según para algunos la ficción no influye, el arte no influye, para otros influye enormemente.
Bueno, pensemos, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho, ¿no? Sin el arte.
Claro. No, y de hecho, hay quien sostiene actualmente que...
Como formación intelectual, ¿no?
Claro.
El artista, como, para, sí, meterse, por ejemplo, en estos papeles que vos designás, es decir, es una ida a la historia, al arte, no sé, a otras épocas, y estás permanentemente formándote. Es una formación... Sí. Muy fuerte.
Yo soy periodista y me acuerdo que en la redacción decían, bueno, el periodismo es el oficio que te permite seguir formándote mientras lo vas desarrollando. Porque como periodista también pasa eso, ¿no? Que estás constantemente aprendiendo, claro, cosas y teniendo que, ¿no? Y en la actuación también. Y también creo que el actor y en el libro de Jones esto lo veíamos también, esta cosa de la multiplicidad de Joes, ¿no? De esa confederación de almas que habitan todos nosotros. Y que todos somos un poco... Y el teatro te permite eso, te permite poder habitar todos esos roles.
Yo creo que te lo dice. En el libro es importante que fue para él Borges, ¿no? Por toda esa cosa mística, ¿no? Que tanto lo omnibula. Y, ¿no?
Sí, sí. Pero yo estoy como muy de acuerdo.
Fundamental, ¿no?
Sí.
Claro.
Y a mí, como cuando escribo, por ejemplo, o cuando hago teatro, obviamente es también trabajo todo el tiempo sobre mí misma. Esta obra está llena de mí y llena de sentimientos verdaderos que los volqué hacia. Entonces creo que, y los actores también, estás trabajando, son oficios donde te expones mucho sentimentalmente en pos de lograr,
claro,
algo bello. Y hay una pregunta en la obra que es, bueno, entonces ¿es el amor el que se sublima en el arte o es el arte el que se sublima en el amor? Porque también está eso, cuánto uno hace en pos de ese arte, ¿no?
Exacto, claro.
Está muy bien que pongas la mira en el actor, la actriz. Es decir, yo creo que sí, que últimamente, bueno, se va mucho a un cine muy muy estándar, muy 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 de argumento, muy de un lenguaje que es muy parecido siempre. Pero el cine de actor, el teatro de actor, ¿no? Que me parece que es bastante fundamental.
Y que es la cultura, esto de cultivar, ¿no? Del origen de la palabra, ¿eh? Entonces, lo del culto, o sea, entiendo que pueda haber un consumo que uno requiera que sea solo entretenimiento, pero creo que hay mucho más para explorar y que...
Tu obra tiene una profundidad grande, ¿no? Hay toda una cuestión, aparte de la reflexión, o dentro de la reflexión sobre el arte y sobre el teatro, hay algo pirandeliano también, y hay algo filosófico también ahí, hay una reflexión filosófica detrás de esa peripecia de esos dos personajes que son actores y que interpretan a su vez a otros personajes. Ahí hay todo una algo que va en profundidad, yo creo, ¿no?
Bueno, no sé si, o sea, lo hice a propósito esto de la reflexión filosófica, pero sí tiene que ver con cosas que yo me planteo y que habitualmente, digamos, cuando hago teatro, cuando escribo alguna otra cosa, digo como que el valor que tiene para mí la cultura, no lo que yo hago, sino lo que han hecho otros y que yo, para mí es mi vida también, ¿no? O sea, claro, esto que digo.
Ahora sos parte.
Soy parte, pero porque me he nutrido mi vida de todas esas cosas y creo que soy quien soy. Esto es lo que decía Borges, bueno, soy por lo que leo, no por lo que escribo. Bueno, creo que cada uno es también por las cosas que...
Y se nota en este momento, estás muy activa. No, venís tanto que hablar en el campo del periodismo, en el libro que hiciste con Roberto,
libro formidable que hiciste sobre la comedia, claro. ¿No? Aparte de la dimensión, ¿no?
Está provocando noticias muy, muy de tanto en tanto. Viene bien. Bueno, te deseamos muchísimo éxito.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Arrancaste bien, así que bueno, el sábado y el domingo arrancó, que siga así.
No decimos mucha merda porque ya se estrenó. Pero,
ya se estrenó, pero bueno, sí.
Que siga
habiendo mucha merda.
Pero que el éxito sea continuo de aquí a fin de agosto y que pueda seguir.
Claro. Ojalá que sí, que se pueda continuar. Creo que está bueno que las obras puedan hacer esto que hablábamos antes fuera del aire, ¿no? De que hay... generalmente se hacen obras por muy pocas fechas, ¿no? Y en realidad hay un esfuerzo enorme en un montón de sentidos detrás. Y está bueno cuando las obras pueden seguir porque les permite ir viviendo, ir creciendo. Crecen mucho las obras cuando logran mantenerse en cartel, ¿no?
Bueno, entonces que los oyentes tomen nota, vayan a ver Para Siempre la Nada, de Fernanda Muslera y dirigida por ella, en La Gaviota, en la Sala Chica de La Gaviota. Sábados y domingos, sábados 20 y 30, domingos
y Mercedes 30, y Tristán.
18 y 30. Mercedes y Tristán. La esquina clásica.
En el Teatro Estela.
Viejo Estela.
Sí, un teatro
bueno,
muy bello.
Seguramente te veremos pronto por acá o te llamaremos.
Voy a
descansar
un poco.
Algo más se me va a ocurrir, así que. Bueno. Bienvenida siempre.
Bueno, gracias.
Bueno, mucho éxito.
Gracias.